Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, compañeros primates. Estamos aquí como siempre, pues dándoles información, algún contenido nuevo, interesante, como todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de México. En esta ocasión les tenemos de nuevo a un invitado que ya nos había dado alguna plática acerca del origen de la vida hace el año pasado, hace unos 3 meses aproximadamente. Y pues queremos bueno, darles una sorpresa. Esta noticia la queríamos dejar para el final, pero realmente tengo mucho ánimo con esto que es que hemos estado hablando. Orlando Salas, que es nuestro compañero que están viendo aquí enfrente en la pantalla, va a ser nuestro nuevo colaborador, nuestra nueva figura pública aquí en Escepticismo Racional. Él va a estar también publicando en la página y en algunas ocasiones pues vamos a estar aquí en vivo pues entrevistando a otras personas. Tenemos proyectos en los cuales vamos a estar participando tanto él como otras personas para darles cada vez mejor contenido, más contenido por semana incluso, y proyectos nuevos como siempre, ¿no? Los que ya lo conocían, bueno, él sa saben que es biólogo y es ateo, ¿sí? Él sabe bastante sobre temas que yo no, entonces me da mucho, mucho gusto tenerlo aquí y vamos a estar hablando un poquito sobre, como dice el título del podcast, que es Eventos post-pandemia y los peligros de la desinformación. Entonces, pues Orlando, ¿qué tal si te presentas tú?
Hola, ¿sí me escuchan?
Ahí nos dirán si te escuchas mal.
¿Sí?
Sí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes. Qué gusto verlos. Gracias por invitarme, Alan.
De nada.
Vamos a ver qué podemos platicar ahora al respecto. A ver si se nos une gente. Yo no veo comentarios, pero ahí me avisarás qué
Sí,
comentan.
no, no te preocupes, yo estoy aquí al pendiente.
Y pues bueno, la idea que me dices es que de tener proyectos sí vienen cosas interesantes. Ojalá podamos dar algo de contenido interesante al público y que se vayan interesando y se vayan uniendo más personas. Todo el mundo aquí será bienvenido.
Así es. Sí, como te comento, preséntate, digo, para quien no te conozca y pues ya
Ah,
empiecen
bueno.
a saber cómo, qué
Pues
eres
no
y
hay
qué
mucho que
haces, ¿no?
decir. No hay mucho que decir. Orlando Salas, estudié en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya hace un ratito que salí y me dedico estoy en el área de biología forense en la ciudad de Monterrey. Apasionado de la ciencia y le digo, también es importante aclarar que no somos los expertos, no pretendemos tampoco resolver los problemas de la humanidad. Son problemas muy complejos, pero podemos aportar alguna opinión, informar de hasta donde tenemos conocimiento y alcance.
Así es. Pues bueno, ¿qué tal si empezamos con este tema que es bastante interesante? Digo, hay mucho que comentar y realmente no creo que abarquemos el día de hoy todo este tema, ¿verdad?
Exacto. Y de hecho
Entonces,
estuvimos batallando, bueno, medio batallando
sí.
en definir el tema. Entonces, al final quedó como, de hecho, estaba yo escuchando un blog de una amiga de tu compañera del trabajo, que se llamaba El peligro de la ignorancia. Y dije, ah, suena bueno para un buen tema, ¿no? Para hablar, pero sonaba muy agresivo. Entonces, entre Alan y yo decidimos hablar sobre que no sonara tan duro, tan agresivo y hablar solamente de este fenómeno social que es el problema de la desinformación.
¿Qué has
No sé qué.
notado, por ejemplo? Bueno, ¿qué has notado? ¿Cómo ha sido el comportamiento de, por ejemplo, de las personas a través de todo este año, ¿no? O sea, desde que empezó el tema de la pandemia hasta el día de hoy, digo, ha habido muchas reacciones distintas y cambios en el comportamiento de las personas a partir de todo esto, ¿no? O sea, hablando de que empieza la pandemia, ya está la pandemia, empiezan los picos altos, los semáforos rojos y la entrada de las vacunas. ¿Algún comportamiento en cuanto a la información que se comparte? Digo, porque ya ves que de ahorita Milenio, no sé, o cualquier. No estoy echándole la culpa a ningún medio de comunicación, simplemente digo, pues los que tenemos a la mano, que son los que están, pues son más influyentes, ¿no? No sé, Televisa o cualquier cadena de televisión que da su información, pero ¿cómo sabemos si podemos creerle a ese tipo de medios de comunicación, ¿no? O sea.
Pues lo que he notado, bueno, es que el fenómeno de la desinformación pues no es un fenómeno nuevo. Ya tiene tiempo y bueno, es relativamente nuevo si lo quieres ver así en los medios de redes sociales, pero la desinformación siempre ha existido. Ahora es más notorio a través, porque tenemos los medios electrónicos y nos enteramos más de esa información y de esa desinformación también. Y tampoco es nuevo. También tiene ya desde que se empezó a popularizar Facebook como las primeras redes sociales en las que empezamos a interactuar, a intercambiar información. Y se ha vuelto las redes sociales el primer medio o el más inmediato donde consumimos información. Incluso yo creo que a estas alturas, no sé, ese dato ya no lo tengo exacto, pero yo puedo, me atrevería a decir que es igual o quizá un poco más que la televisión. O a lo mejor están al mismo nivel. Porque ahorita, en la actualidad, prácticamente el 60% de la población ya tiene acceso a Internet. Entonces, ya está como casi superando la televisión.
Sí, no, y de hecho hay algo bastante interesante. Por ejemplo, ahorita que comentas que, bueno, cómo está agarrando fuerza el Internet, ¿no? Que cada vez más personas tienen acceso a él. Por ejemplo, comparamos la desinformación cuando había y cuando no había internet, ¿no? El problema antes es que la única información que había era lo que la televisora decidía que debíamos saber, ¿no? Al fin y al
Cierto.
cabo era la información que estaba y pues tenías los periódicos, pero al fin y al cabo esos periódicos también eran parte de esos medios, ¿no? Por ejemplo, alguna cadena era dueña de algún periódico y pues te daban la
Y de
información,
hecho,
¿no?
es cierto, sí es cierto. Y de hecho, pero esa es la información que tenía el alcance en la sociedad. Pero la información se estaba generando y gestando en las universidades o en los institutos. Y difícilmente eso salía en los medios de comunicación.
Sí, bueno, voy a aprovechar para dar unos saludos rápidos. Es Paloma Sánchez Solís, gracias por estar aquí. Dice, chido todo lo de Batman del fondo. Mi hermano es súper
Mis
fan, se
cuernitos.
escucha. Sí, tus cornitos. Sí.
Mira.
Y que se escucha muy bien, entonces ya
Ah,
no
qué
nos
bueno.
preocupamos por eso. Nayeli Castro, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Eric Meléndez, gracias por estar también. Se
Un buen
oye
amigo,
claro.
un buen amigo biólogo.
Claro.
Saludos.
Saludos. Alex MB, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros y apoyándonos. Rosa de Díaz, gracias por el apoyo y por estarnos viendo. Y bueno, antes de ir a una pregunta que ya nos están haciendo, que nada más para cerrar lo que estamos diciendo ahorita. Está interesante porque hay una cosa, digo, comentaba que antes pues nos teníamos que atener a la información que se nos daba, ¿no? Ahorita tenemos una ventaja, ¿sí? Tenemos una ventaja que es la información la publican, pero nosotros tenemos la libertad de ver de dónde agarramos esa información. Hay mil medios de comunicación y es donde nosotros tenemos como para elegir
¿Cierto?
de dónde, se me fue. Bueno, de dónde elegir qué información nos llega, ¿no? El detalle es que a pesar de que nosotros tenemos esa facilidad y esa opción de decir, ay, de aquí sí, de aquí no, la desinformación al parecer sigue abundando y crece cada vez más, porque ahorita
Crece más.
cualquiera, o sea, el punto bueno es que nosotros podemos elegir, el punto malo es que ahora cualquiera puede hacer información, puede
Cualquiera
dar,
compra,
así es, puede
exacto.
hacer noticias. Entonces, ¿de dónde sacamos todo eso? Bueno, de eso se va a tratar todo el podcast de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no?
No me quisiera adelantar mucho, pero si quieres, vamos, tocamos ese tema. Y es que
Okay.
también hay otro problema. Hay otro problema, no nada más que hay información real e información que cualquier persona, aunque no sea experto, puede expresar. No, no es el único problema, es más complejo que eso, porque, además de otra variable de ese problema tan complejo, es que nosotros como usuarios no tenemos esa capacidad de discernir, porque no la desarrollamos, y se vuelve más complejo porque no nos enseñan a discernir.
Sí, prácticamente bueno, este ya sería tema para algún otro podcast, otro tema. En
Sí, se va a extender mucho,
las
¿no?
escuelas no te enseñan a vivir, ¿no? Te enseñan a ser un buen empleado, por decirlo así. Prácticamente, pues, te dan
Sí,
todas
hay
las
unos
bases de tu trabajo,
telecopios.
¿no? Todas las bases de tu trabajo,
Sí.
y tú, a partir de ahí, bueno, ya no te dicen. Eso lo hablaba con una amiga que es psicóloga, que de hecho ya vino en alguna ocasión aquí al podcast, cuando se habló de
Ah, cierto.
feminismo, y Isadora. No, me estaba platicando con ella y me comentaba que es que ese tipo de temas no se enseñan en la escuela. O sea, tú terminas la escuela y te dicen, pues, a ver cómo te las arreglas tú solo,
A
¿no?
ver, ¿cómo lo haces?
No,
Ajá.
no hay educación financiera, no hay educación en ese tipo, ¿no? O sea, de la vida, que es lo importante, ¿no? Al fin y al cabo, uno puede ser muy bueno en el trabajo y todo, o en su trabajo, pero si no sabes cómo vivir, cómo lidiar con las empresas, cómo lidiar con la información que te cae, cómo tener inteligencia emocional, todo ese tipo de cosas te comen, ¿no? A veces no sabes ni para dónde hacerte. Pero bueno, ese sería, es que tiene que ver porque está relacionado, ¿no? Toda esa información nosotros la agarramos, y cómo sabemos que es real. Es como cuando hablaba con un ingeniero en mi rubro, ¿no? Un ingeniero civil de muchos años de experiencia, y me decía, no, es que la homeopatía es real. Oye, ¿de dónde sacaste esa información, no? Al fin y al cabo, eso es lo preocupante.
Sí, y también los placebos funcionan, pero bueno, es otro
Es
tema.
otro tema. Muy bien.
Funcionan.
Funcionan, 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 ¿no? Así.
Ajá.
Bueno, saludos, J.C. Hernández. Te
Un
mando
camarada
saludos,
biólogo
Fernando.
también.
Science Rocks, dice. Claro que
De
sí.
hecho, tengo pensado invitarlos también para un día platicar con ellos.
Ok,
Sería muy
pues
interesante.
la
Con
gente
Eric y con
que
Jonathan.
tenga algo, pues, de valor que decir. Yo siempre les he dicho aquí en la página, siempre las puertas están abiertas, siempre que haya algo productivo de lo que hablar, ¿no? Quien quiera participar, quien quiera debatir, quien quiera expresar su opinión, lo podemos hacer, como dije, siempre y cuando sea con respeto y que haya algo que aportar, porque al fin y al cabo no la plática es entre nosotros, es para las personas que
Cierto.
nos están escuchando, ¿no? Entonces nos pueden mandar un mensaje y podemos ver qué podemos hacer, ¿no?
Me
Dice,
parece bien.
ok, la primera pregunta que iba a leer es de Paloma. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Saben cuánto tiempo en general se toma para el desarrollo de una vacuna? Pienso que una vacuna se toma más tiempo, pero obvio se están apurando por la situación, y aunque aparentemente está aprobada, siento que le falta. No soy antivaxxer, pero me preocupa. ¿Ok?
Bueno, hay varios factores ahí. Es cierto que generalmente el proceso es lento, pero es lento porque el proceso científico es lento, porque primero porque a nadie le interesa, bueno, poco en general, a la gente no le interesa. Es lento porque no hay un financiamiento adecuado para para el desarrollo de la ciencia. No hay equipos, no hay reactivos suficientes, me refiero. No hay personal, no hay gente que le interese la ciencia. Y esa pequeña comunidad en otra situación estuviera muy abandonada, porque ni siquiera nosotros mismos pensaríamos en ciencia, como lo estamos pensando ahora, y empezamos a conocer conceptos nuevos como PCR, como incluso hasta virus. Hay gente que antes escuchaba la palabra, pero no podía distinguir entre un virus y una bacteria. Para ellos simplemente era una palabra más de biología, pero no le habían puesto tanta atención como ahora, porque ahora estamos viviendo una problemática que afecta directamente al ser humano. Y no el ser humano allá en Europa, sino aquí, en nuestra localidad. Entonces ya no, como que nos alertamos a ver qué está pasando, ¿no? Y las naciones en general comienzan a también a voltear y a tratar de resolver esa problemática por la urgencia. Entonces, si le das tiempo, si le dedicas la importancia que se merece y los recursos que se merece a cierto ámbito, lo vas a desarrollar en tiempos récords, en tiempos que antes no se habían visto, porque simplemente no tenían ese interés ni ese financiamiento. Eso puede resolver al menos en parte, porque estamos, bueno, digo, estamos, me incluyo, ¿verdad? Pero como humanidad, encontrando soluciones relativamente rápidas. Ahora, claro que es una solución rápida, pero que no significa esta es la solución. Ya, sino que está en proceso, sigue estando en un proceso de evaluación y sigue estando a prueba y sigue estando sujeto a mejora. Esto no es el fin, o sea, no llegamos ya a una vacuna, sino se sigue evaluando.
Así es. Sí, de hecho, ese es algo bastante interesante. Por ahí veía, igual tú me corregirás si estoy equivocado, por ahí veía un video de un comunicador de ciencia en YouTube, que es, no me acuerdo cómo se llama. El punto es que él invitaba a un especialista y decía, es que nosotros tenemos como una medición de cuánto, de cuál es cuál es el tiempo promedio que se tarda una vacuna en salir, pero se está comparando con la vacuna de las paperas, ¿no? En ese tiempo, pues no era algo importante, no era algo que urgía ni nada, y como no había dinero, como dices tú, no había financiamiento, no había otras cosas, pues el proceso fue de no sé cuántos años, fueron varios años en sacar esa vacuna. Entonces, cuando dices, es que eso es
Sí,
lo que
había
se
muerto en
tarda la
1900.
vacuna, tomando referencia a un hecho anterior que nada tiene que ver con este.
Sí, esto en otras circunstancias, exacto. Y ahora la tecnología también, a partir de los 90, con la tecnología de PCR, porque esta vacuna no es una vacuna tradicional. Esta vacuna está basada en RNA, no en virus atenuados o fragmentos del patógeno atenuado,
Sí,
que es la
ajá.
vacuna, tradicional. Sino que esta vacuna se usa con tecnología con biología molecular. Y la era de la biología molecular ha evolucionado mucho desde el final de los 90, desde que Karin Mullis propuso la técnica de PCR. Ese marcó un antes y un después de la biología molecular.
¿Y qué sería? Bueno, explícanos a los que no sabemos cuál sería ese método,
Bueno, el
el PSR.
método, en resumen,
En resumen.
este método de PCR es un método de biología molecular enfocado a ácidos nucleicos, ADN y RNA principalmente. Son los ácidos nucleicos, y en este caso es RNA, y se puede tener tecnología para generar copias de un fragmento de interés, en este caso es un fragmento de RNA mensajero, y en pocas horas, cíclicamente, con los reactivos adecuados, puedes generar la tecnología y el conocimiento ya se tenía, y la producción se acelera porque simplemente haces copias y copias y copias a través de un equipo y tecnología con los científicos adecuados, médicos, químicos o biólogos.
Okay.
Entonces, el nivel de producción a nivel de esa tecnología de
Se
biología
tenía.
molecular y la
Es
producción muy acelerada. Claro que toma su tiempo también, pero que esa tecnología ayuda al desarrollo de ese tipo de vacunas.
okay. Bueno, el detalle es, bueno, el detalle es diferenciar, como dices tú. Es un método totalmente distinto, ¿sí? Es algo que prácticamente, o sea, tanto en la cuestión técnica como en la cuestión social y financiera está totalmente separado, ¿no? Prácticamente estamos hablando de cosas distintas. Antes no
Otras
urgía, hoy sí
circunstancias.
urge, ¿sí?
Exactamente.
Antes había otra tecnología, ahora se está usando. No, no es que antes hubiera, la tecnología es distinta, la que se está
Estaba
usando.
limitada.
Estaba limitada, ahorita estamos en 2020, 2021, en bueno, dije 2020 porque desde ese momento se empezó a trabajar para descubrir la
Sí, y
solución, ¿no?
las técnicas de biología molecular ya tienen más de 20 años desarrollándose. Entonces ya tienen, también se han, y se van a seguir desarrollándose, van a ser métodos más rápidos, más específicos. La ciencia no se detiene, ¿no?
Así es. Ok. Esa sería como la respuesta, por decirlo así, corta y resumida acerca de la pregunta
Lo más resumido posible, sí.
acerca de, pues, el hecho de las vacunas, ¿no? ¿Por qué es que ahora aparentemente salieron más rápido, ¿no? Esa sería otra pregunta. Bueno,
Ahora están
dice.
saliendo, pero están saliendo para también su evaluación. También se están sacando datos y esos mismos datos hacen que puedan ir haciendo ajustes en el proceso. Claro que, y bueno, englobándolo con el tema de la desinformación, si una persona tiene una reacción medio adversa a la vacuna, eso es lo que se convierte en noticia. Y ya va una persona que le dio cierta reacción por la vacuna, y eso es lo que se publica y eso es lo que genera miedo o genera temor o genera emociones de qué está pasando, ¿no? Aunque sea el 0.0001% de la muestra, ¿no? De la muestra aprobada. Entonces necesitamos más datos, necesitamos más información. Y sí, está en proceso de ser evaluado.
Perfecto, muy bien.
Pero y ese sesgo de concentrarse en los que reaccionaron, ¿sí? Aun y cuando la vacuna eso pretende, hasta generar una reacción en el sistema inmune, porque esa es su función, se enfocan en los en los, digamos, en lo que puede generar más alarma o más preocupación en la sociedad, y no se enfocan en los 99.9999 que no reaccionaron adversamente.
Así es, de hecho, fue bastante sonado, ¿no? La noticia de la doctora, de hecho, que trajeron aquí a Nuevo León, creo, la que tuvo convulsiones. Es que una doctora o una tuvo convulsiones y dices, ay, pues entonces nos va a dar convulsiones, no funciona. Pero dices, sí, una doctora, ¿cuántas personas se pusieron esa vacuna, ¿no? Y luego todavía más alarmante porque la persona que se infectó fue una doctora. Peor tantito, ¿no? Entonces
Cierto.
dices.
Y también está el problema de la no correlación. A veces hay cosas que suceden una cosa con otra, pero no están relacionadas. Habría que averiguar también
También,
qué relación tiene una
¿cuál
cosa con
era
la otra.
cuál era la situación de salud de esa persona en específico? Obviamente no,
Exacto.
no todos reaccionamos igual y todo ese tipo de cosas. Obviamente sí se tiene que ver, al fin y al cabo, hasta no tener una muestra más grande, se puede sacar una conclusión todavía más detallada. Obviamente
Exacto.
siempre va a haber gente, desgraciadamente, digo, este mundo no es perfecto, que a lo mejor va a reaccionar negativamente y puede morir por algo, o puede reaccionar muy, muy mal por alguna vacuna. Pero es que hay que ver la situación específica de cierta persona, porque todos conllevamos un riesgo al someternos, es como una operación. Dices,
Sí,
es
son las
probable que no
cirugías.
vayas a salir, es probable que no vayas a salir vivo de esa operación, pero
Exactamente.
la probabilidad más alta es de que sí. Entonces, digo, uno se hace responsable, ¿no? Al momento de intervenirse médicamente, ¿no? Eso es lo que hay que tener claro. O sea, es un dato frío, es un dato duro, pero es un dato real. Tampoco levantar de más algo que no es, ¿no? O darle, no es que no se le dé importancia, simplemente hay que ser realistas con los datos. Ese 99 que dices tú, ese 99.9% se pusieron la vacuna y no hubo datos negativos. Entonces, hay que fijarse bien. Ahora, ¿cómo? Bueno, vamos a hacer algo relacionado con esto que estamos hablando ahorita, a una pregunta que nos están haciendo. Antes que nada, dice Nayeli Castro, bien, un gusto. El tema es muy interesante porque somos un gran ecosistema. Claro que sí, es bueno traer información que nos vaya a apoyar a todos, ¿no? Y dice J.C. Hernández, ¿y cómo separas la información confiable de la basura? Lo básico es tener
Excelente
criterio y
pregunta.
ser escéptico. Obviamente,
Primero hay
pues.
que, yo creo que primero hay que tocar el tema de cuáles son las causas de la desinformación, qué la
Ok.
origina,
Ok.
para como que irla desmenuzando,
Ok.
¿no? Porque, por ejemplo, el Internet es una plataforma libre, como dices hace rato, el acceso no está controlado. Entonces hay expertos y hay personas que no son expertos y que todo el mundo puede opinar. Entonces, esa es una, como que es libre el acceso, entonces eso es una, está bien, o sea, no digo que esté mal, pero eso es una, que todos podemos tener ese acceso a opinar, y a todos nos encanta opinar, dice por ahí que
Por
también
algo
nos
estamos
encanta que
aquí, ¿no?
escuchen. Ajá. Entonces hay gente que se mide más que otra, pero generalmente nos gusta la atención, nos gusta ser el alma de la fiesta. Bueno, nosotros no, generalmente hay ciertas personalidades en que no queremos ser el centro de atención, pero otra gente sí lo quiere hacer.
Sino qué fácil sería para nosotros para llamar más la atención y tener más viewers y que nos empiecen a llegar más por decir, ah, la vacuna está matando a la gente y mira, y esto es por Bill Gates porque nos quiere controlar y todo eso. O sea, si hacemos ese ruido innecesario desinformando a la gente, a lo mejor sí, vamos a atraer mucha gente, mucho hate y mucha opinión y mucha discusión,
Sí,
pero
hacer
es.
debate. Que no llega a ningún lado,
Ajá, pero
exacto.
es mediante información falsa, mediante información que nada más alborota a la gente
Que
y que
solo
no le da
alborota,
algo de útil.
exactamente.
Así es, no le dan nada
Exactamente.
útil. Tal vez
Y
esto no
además
es
que ese.
tan. Tal vez esto que estamos diciendo no, nosotros no es tan como llamativo como lo que sería ese tipo de medios, pero estamos tratando de ser más objetivos con esta información que les estamos dando, ¿no? De aquí intentamos, un objetivo que tenemos, lo hablaba con Orlando fuera de cámara, es darles la información más objetiva, ¿sí? Para que la gente que nos esté escuchando pueda darse cuenta que no queremos nosotros lavarles el cerebro, no queremos convencerlos de nuestras ideologías, simplemente, a pesar de que la página se trata sobre ateísmo. Nosotros no te queremos venir a predicar ni el ateísmo, no queremos convertirte, no queremos nada, queremos darte una información desde el punto de vista escéptico. La página se llama Escepticismo Racional, no Ateísmo Racional. desde el punto de vista escéptico y que de ahí tú tomes tus propias conclusiones, ¿no? Eso lo hablábamos fuera de cámara y es algo en lo que estamos muy, muy de acuerdo, ¿no? Como decías tú, y decía también J.C. Hernández, lo básico es tener criterio y ser escéptico, ¿no?
Exacto. Y ahora, ese que mencionas es muy interesante, eso de que la gente le gusta alborotar a la gente, le encanta generar alboroto. Y desde ese anonimato que te da a través de los dispositivos, que no es una confrontación más directa, generalmente está a través de seudónimos o gente que no se siente más libre de poder hacerlo. Esa es otra causa también de que es más fácil publicar cualquier soncera, porque no estoy yo dando la cara y haciéndome responsable de lo que estoy publicando o de las consecuencias que puede conllevar lo que estoy publicando. Otra fuente de por qué sucede la desinformación es porque hay intereses de por medio también. Hay intereses, pueden ser intereses personales, pueden ser intereses políticos, alguna ideología, también intereses de credo, alguna ideología religiosa o filosófica, o etcétera, ¿no? Entonces, si hay cierto interés, también va a haber publicaciones sesgadas o publicaciones dirigidas o tendenciosas, ¿no? También eso origina la desinformación. Otro punto podría ser que hay mucha información, o sea, la cantidad de información que cada vez se genera y se publica es muy abundante. Y también otro problema de la gente es que, pues de nosotros, de las personas en general, es que hay mucha información y tenemos muy poco entendimiento de qué hacer con esa información y nos abruma. Entonces, ese poco entendimiento también con esa información hace que a veces reducimos algunas cosas tratamos de simplificarlo para poderlo asimilar, porque es demasiada información, demasiados datos, y al simplificarlo demasiado tendemos a desorientar ese razonamiento o eso que nos quieren decir los datos. Por ejemplo, con la falacia de correlación, que hay muchos datos y estos se correlacionan con estos, entonces esto debe ser causa de esto. Cuando a veces no es necesariamente, es un ejemplo. Ese poco entendimiento de qué hacer con tanta información también puede hacer que nosotros la podamos transmitir de una manera equivocada.
Sí, no, y aparte abruma, abruma tantas cosas como dices tú. No sabemos qué hacer, no sabemos de dónde agarrarla, no sabemos ni siquiera de dónde vale la pena tomarlo en cuenta, ¿no? Porque uno pues se supone que sigue a ciertas páginas o ciertos medios noticiosos o lo que sea, porque confías en la información que te están brindando, ¿no? Dices, oye, esta información que me dan, yo confío en que me están tratando de informar y por eso los estoy siguiendo. Entonces, por decirlo así, fe ciega, digo, diciéndolo de manera burda, ¿no? Nosotros vemos esa información y decimos, ah, mira, pasó esto, ah, mira, pasa cualquier acontecimiento, ¿no? Y a veces lo creemos a la primera porque ya nos dijeron algo real y a lo mejor porque ya nos dijeron algo real, nosotros estamos ahorita, no, creemos, vamos, ciegamente en cualquier cosa que nos pongan de ahora en adelante, ¿no?
Cierto. Y para contestar la pregunta de Juan Carlos, bueno, la vamos a contestar, pero la idea era concluir con eso. Entonces, para que no se sienta que no le estamos contestando, al final vamos a ver
Rubén,
cómo detectar y
habla,
cómo
ve con
distinguir
mamá, me
entre
está
información
llamando.
falsa y verdadera. Pero también, otro punto también interesante es que también a la gente le encanta generar desinformación porque por mera diversión, porque a qué tan lejos puede llegar una información y por mero entretenimiento, ¿no? Eso también es muy interesante, que así surgieron páginas, por ejemplo, páginas del estilo, ¿cómo le llaman se me fue el nombre, como parodias o como, no sé si me explica a lo que me refiero, pero noticias de broma, noticias absurdas, que parecen o se asemejan como si fueran noticias reales. Que uno entiende que es un chiste, que es gracioso, pero viene la tía religiosa y de repente me dice que aquí que están matando por esto, o que este vacuna mata a los niños o los deja ciegos. Y la estructura noticiosa de esa página, aunque en las letras chiquitas dice, esto es una parodia, esto es una es una página de broma, como lo fue en su principio el Deforma, por ejemplo, y después surgieron mucho más. Se compartían como noticias verdaderas. Y había, a veces me llegaban a mí, mira que salió una nota y te la cuentan, no te la muestran. Entonces dices, ¿cómo te salió eso? O sea, eso sale. O sea, tú lo escuchas y dices, pues salió en las noticias, salió en un periódico. Dices, sí, yo lo vi y salió una noticia que esto decía él. Ah, bueno, y otro punto también importante es que tampoco tenemos, aparte no tenemos entendimiento de qué hacer con toda esa información. Ah, nosotros también tenemos mucha responsabilidad en ese aspecto porque no, ni siquiera leemos la nota, leemos nada más el titular. Y el titular es el que pretende generar una emoción, ya sea asombro, duda, miedo, preocupación. Y eso es lo que te hace, como que algo activa en tu ser, que si por las dudas lo voy a compartir. Y ese por las dudas ya se compartió y se hizo viral. Aunque sea una página parodia o de broma, simplemente de broma. Porque
Sí.
porque no, la gente no lo lee. O sea, realmente no lee la nota.
Sabes, hay algo bien interesante ahorita hablando de lo que dices cuando no lees la nota o a veces no investigas cuál es el trasfondo de esas cosas, ¿no? A mí me parece bastante interesante y quisiera comentarlo. Me llegó a mí un video por un grupo de WhatsApp. Y fíjate, ahorita ni siquiera estamos hablando de una página de internet. O sea, lo que dices tú es importante. Pero si de una página que se sabe que es parodia, ¿no? A veces pasa eso.
Exacto.
A veces dices, y mucha gente la toma como real. Imagínate todas esas cadenas y todos esos videos falsos que salen en internet. A mí me llegó, te digo, personalmente, un video que decía, miren, la vacuna es falsa. Y ponían en algún lugar así de que donde ponían la vacuna y donde no entraba
Ah, ya. No entraba la
la
aguja.
aguja o se regresaba o hacían cosas así. Y yo decía, ok, primero, antes que nada, ¿de dónde sacaron esos videos? Porque no venía la fuente, solamente venían, eran como que
Sí.
recortes de videos y decía, ¿de dónde sacaron esos videos? Ah, bueno, entonces ya te pones a investigar y muchos, o sea, al menos los que yo logré, no, la verdad es que fue hace ya un tiempo. Los que yo logré revisar no tenían nada que ver con la vacuna. En alguna ocasión recuerdo que era una figura política de Europa que se puso la vacuna rápido y ya. O sea, el video completo era se puso la vacuna rápido y le dijeron, espérate, no te tomamos fotos. Entonces la persona vuelve
Vuelve a simularlo,
a
¿no?
simularlo y
Para la foto.
le pone como la vacuna, pero no le pone la vacuna. Entonces alguien corta esa parte del video y dice, mira, esa
Ah,
persona no se está
okay.
poniendo la vacuna, ¿no?
Ah,
Entonces,
bueno, buena jugada.
está interesante porque, o sea, y mucha gente lo hace. Yo a veces puedo pensar, ¿cuál es el objetivo de desinformar así? O sea, la persona que está compartiendo en los grupos de Facebook, por ejemplo, no da su cara ni dice ni quiere hacerse publicidad. Son videos así nada más que los pusieron. Hay gente que con la malicia, o sea, te hace ese tipo de videos para que la gente se confunda, ¿no? Realmente ver quién está detrás de esos videos está muy complicado saberlo, ¿no?
Cierto.
Simplemente puede haber alguien que tiene alguna agenda o que tiene lo que sea, ¿no? Que
Y es
quiere
eso de
desinformar a las personas.
compartirlo, sí, eso de compartirlo por si acaso, no ayuda tampoco porque no confirmas la fuente, no confirmas la veracidad, no lo verificas y genera más confusión o temor o miedo general que informar. Entonces, bueno, ya medio adelantándome a la conclusión y aquí contestando la pregunta de Juan Carlos, es cómo distinguirlo primero, como lo has estado mencionando, primero identificar la fuente, quién lo está compartiendo, una fuente confiable, cómo distinguir una fuente confiable, generalmente son fuentes que ya tienen cierto prestigio, y con prestigio no me refiero a popularidad, sino que ese prestigio se ha ido ganando con publicaciones anteriores. Entonces, no por ser una página que sea muy popular, tal vez sea la más adecuada. Habría que definir de dónde viene. Por ejemplo, hace unos días estaba viendo ahí que una nota que más del 50% de los jóvenes en España, bueno, no es cierto, no me acuerdo si era eso. Entonces, bueno, un ejemplo. Daba un dato. Y le estaba compartiendo, bueno, en ese caso, esa nota era sobre el ateísmo en los jóvenes. que más de la mitad de los jóvenes actualmente ya no tienen religión, no les interesa simplemente el ámbito religioso. Entonces, estaba haciendo una comparación a través del tiempo, ¿no? Y la página se llamaba no sé qué de México.com. Y entonces se burlaban de la fuente. Porque miren, quién está compartiendo esa información. Es una página X de noticias, ¿no? Pero realmente, ellos hicieron el estudio, o quién hizo esa encuesta, o quién hizo esa investigación. Porque buscándole más a fondo venía ahí, Instituto Nacional de Estadísticas y de, o sea, de un instituto serio. Entonces, reconocido, ¿no? También. Entonces, una cosa es quién te la está comunicando y otra cosa es quién te está produciendo esa información. Porque también yo te la puedo poner en mi Facebook personal. Y no es un estudio que yo hice, sino es un estudio que yo encontré del Instituto Nacional de tal persona, alguien más reconocido, ¿no? Entonces, esa es la fuente, no soy yo la fuente. O no es esa página en internet la fuente. Pues también hay que saber de dónde viene.
Sí, hay
Entonces,
que
les
leer,
hicieron
¿no? Hay que leer y comparar. Eso es como cómo separar, ya como dices, respondiendo esa pregunta, hay que ver, leer, comparar y luego separar, ¿no? Ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Si vemos, por ejemplo, que algunos medios tienen algo en común, pero hay alguien que se sale de eso y es el único que dice cierta cosa, entonces dices, ¿por qué es el único que dice cierta cosa, no?
cierto, ese es el segundo paso, verificarlo en otras fuentes. Exactamente, ya lo ves la estructura, ves viene con un instituto reconocido. Segundo paso, ¿quién más está haciendo algo parecido? ¿Quién más encontró esos datos? La verificación,
Así es,
exactamente.
ahora no hay que confundir también, porque eso también nos ha pasado a todos seguramente, que decimos, ah, porque casi todos lo dicen, tiene que ser verdad, ¿no?
Cierto.
Esa sería la falacia ad populum, lo que estamos
De
hablando,
hecho,
que le echas que.
me recuerda mucho la película de Spider-Man, donde J.J. Jameson
Ándale.
está ahí medio modificando los titulares, ¿no? Spider-Man, enemigo, amigo, enemigo.
Sí, haz de cuenta.
Y el Peter, no, pero mira, está ayudando a los niños. No, él es un delincuente, porque aquí él quiere vender periódicos, ¿no? Él quiere captar la atención de la gente.
Entonces, siempre hay que tener muchísimo cuidado y ver estadísticas, o sea, de que, oye, el 80% de tal, a ver, vamos a ver de dónde salieron esos 80%, ¿no? Es como, y este es un tema que en alguna otra ocasión también quiero hablar más a fondo. Salió y todos estaban, bueno, vi en muchos medios de ateísmo, así que estaban como que celebrando, ¿no? Se llamaba la nota, soy ateo gracias a Dios, decía. Lo vi en una, creo que el financiero, no me acuerdo. O sea, soy ateo gracias a Dios, decía. Y comentaba de que, en 10 años del 4% al 8.7% subió el ateísmo, ¿no? Algo así. No, del 4.7 al 8.1 casi se dobló la
Sí,
cifra del
casi se
ateísmo.
duplica, sí, el 50, sí, casi se duplica, ajá.
Entonces dices, ok, vamos a ver si es cierto. Entonces, donde tú ya revisas toda esa información, te das cuenta que de ese 8%, no todos son ateos. O sea, realmente, de hecho, de ese porcentaje de 8.1%, menos de la mitad son ateos. Todos los demás se declaran agnósticos o algo, es sin religión, nada más decía así.
O simplemente sin religión, que para fin de cuentas es casi lo mismo, pero a lo mejor no lo es allá, se autodenominan ateos.
Así es.
Pero bueno.
Entonces, ahí hay que decir, es que ya hay más ateos. Pues prácticamente sí, pero no lo que se está diciendo. Hay que tener mucho cuidado y saber qué información se está compartiendo. ¿Sí?
Exacto. Ahora, otro método para saber qué información tomar como verídica es que a veces la nota te dice, bueno, se encontró este dato, que por ejemplo es el de que el 80% de los jóvenes se dicen no tener religión. Ok, eso puede ser una nota. Pero no te ponen el método, cuántos fueron, en dónde fue. Porque si haces una encuesta en la calle, a lo mejor no obtienes ese mismo dato que si haces esa misma encuesta en una facultad de ciencias, por ejemplo, o en un campus universitario. Entonces ahí van a empezar a ver datos diferentes.
Así es.
¿Cómo fue el método estadístico? También hay un artículo serio. No nada más comunica, sino también te da el método y el muestreo o algún tipo de declaración de cómo se desarrolló o cómo se obtuvo ese resultado. Eso también puedes tú analizar si realmente fue una encuesta con un muestreo amplio, con un muestreo heterogéneo, no nada más con cierto grupo de personas.
Así es.
Entonces, también, que también sirve ese dato, pero tomando en cuenta que solamente fue tomada en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, o sea, ser más específico. O sea, no el 80% de la población, sino solamente de esa población. Entonces, eso puede también ayudarte a distinguir.
Claro.
O sí, tener ese contexto de dónde fue ese estudio y cómo salió ese dato.
Así es. Bueno, vamos a seguir con las preguntas, digo, porque
Sí,
para
claro.
abarcar, ¿no?, a todas las personas. Paloma dice: gracias por tu respuesta, Orlando. De hecho, incluso las vacunas ya establecidas de años se ha sabido que han tenido efectos adversos en algunas personas, pero es una muestra mínima en total de la población. Así es.
Hace
Dice,
poco me llegó, bueno,
ok,
perdón, sí,
no,
continúa.
no, responde si quieres a lo
No,
que
no,
iba
es
a
que hace
decir.
poco me llegó un video también a través de WhatsApp de también un amigo del trabajo, donde me decías, ¿qué opinas de esto? En vez de, bueno, no sé si lo compartió más adelante, yo creo que no, pero, ups, permítame un segundo.
Se cortó tu cámara.
Se me cortó, ¿verdad? La cámara, ya no me vi. A ver ahí.
Ahí está.
Me pasó un video de un médico. Hablando de la vacuna, precisamente. Y dice, yo me dedico a esto, soy médico. Ah, también Juan Carlos me lo pasó después. Y empieza a hablar de las proteínas que produce el virus y te nombra las proteínas y empieza muy bien. Se ve que sabe, se ve que lee, se ve que tiene conocimiento, tiene el grado académico que dice tener, es que me parece que era médico. O sea, él conoce los nombres y tú y escuchas esos nombres técnicos y nombres científicos y dices, este vato sí sabe. Pero luego dice, nosotros, es una especie de terapia génica porque luego el RNA, bueno, no hay tiempo para detallar mucho, pero básicamente lo que él decía es que esa vacuna y ese RNA, y la gente lo ha dicho, lo ha comentado, que se incrustaba de alguna manera en tu genoma, en tu ADN, y modificaba tu ADN. Y luego él decía, y como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y como médicos cristianos, no apoyamos la terapia génica, no apoyamos que nos cambien nuestros genes, porque estaríamos como, no dice eso ahora, pero parafraseando, estaríamos como que contradiciendo un principio religioso básico de su credo, de su ideología. Y entonces ahí empieza a decir, ah, ok, empezó muy bien, pero tiene un motivo y tiene un interés personal de su credo. Entonces, ahí está el, ahí es donde empieza a tropezarse solo, ¿no? Y por lo tanto, él promovía la no vacunación, porque estaba basado, para empezar, estaba basado en una idea científica que no va a modificar tu ADN, pero está equivocado, no está del todo correcto. Y tenía un motivo personal subyacente, el credo, su religión, porque no por ser médico deja de ser creyente. También es un problema que también, bueno, sí, puede llegar a ser un problema, que ya prácticamente cualquier persona puede tener acceso a la educación y a tener títulos universitarios, incluso hasta de posgrado. Y está bien, qué bueno que tenga más acceso a esa información, pero sus creencias religiosas, como vienen muy adoctrinado, en todo ese proceso no se despegan de la persona. Y cada vez hay más doctores y hay más postdoctores y postdoctores, pero que tienen, digamos que quieren atacar a las ciencias, bueno, no atacar, no vamos a hablar de atacar, pero quieren justificar sus creencias utilizando la ciencia, como ese médico lo estaba
O
tratando de hacer.
desacreditar, ¿no?, cosas que van en contra de sus creencias, ¿no?
Exacto. Y él, siendo un super mega postdoctorado, ¿qué le vas a decir tú? Que eres un simple ateo, que ni siquiera a lo mejor no tenés un estudio. Entonces empiezan las falacias de ad hominem, ¿no? Él es muy brillante. Así como
Tú
quieren
no, así.
adjudicarle a Einstein, que también tenía ciertas creencias. Y luego te pones a comparar. O sea, entonces ahí también ese tipo de opiniones de gente que sabe, pero que no puede dejar sus creencias tampoco, sus creencias personales, también genera mucha desinformación. Y la
Así
gente se
es.
confunde. Digo, pero es que es médico. Digo, pues sí, pero tiene ahí un pequeño fallo que es lo que genera esa desinformación.
Así
Entonces,
es.
a mí me parece muy irresponsable de parte de un profesionista fomentar la no vacunación, porque por un fundamento que está equivocado, técnicamente está equivocado, porque no vamos a, no te van, una terapia genética no te la van a dar gratuita. Y aparte, no sucede así. Y aparte tiene un fundamento personal de creencia. Entonces, a mí me parece peligroso.
Sí, de hecho. No, y sí, está muy fuerte. Digo, eso que dices me llama bastante la atención y lo he visto, ¿no? Hay gente que decide que porque no tienes un doctorado, un PhD o lo que sea, ¿no? Como le digan, ya no vale tu opinión. Y eso es cierto. Eso es cierto en el sentido de que pasa. Hay un defensor del argumento cosmológico de Dios. Digo esto como un paréntesis rápido. William Lane Craig, no sé si lo conozcas tú por ahí. Él habla sobre si todo tiene una causa, ¿no? Y sí, el universo tiene una causa, por lo tanto, esa causa es Dios, ¿no? Digo, el argumento cosmológico ni siquiera menciona a Dios, ¿no? Pero él le dice, pues es Dios, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, es una añadidura de él al argumento, ¿verdad? Eso lo platicaremos luego. Pero el punto es que él no acepta debates, por ejemplo, con alguien que no tenga un doctorado. Él dice, si tú no tienes doctorado, prácticamente, pues no tienes que debatir conmigo, ¿no?
De cierta
Entonces.
manera lo entiendo, entiendo por qué lo dicen, porque a veces para tener un debate y una discusión tienes que tener un conocimiento básico, porque por ejemplo, si ponemos el tema de las redes sociales, todo el mundo opina y te puede decir que el PCR no sirve cuando no tienen ni idea de cómo funciona el PCR. Es la primera vez que lo escuchan, entonces no puedo discutir contigo un proceso de biología molecular cuando no sabes ni siquiera distinguir ARN, RNA o ARN, como quieran llamar, del ADN. Es la primera vez que escucho. Bueno, el ADN igual mucha gente lo escucha porque está en la televisión, está en las películas, y es un concepto conocido, pero ¿realmente lo conoces? ¿Realmente sabes de lo que se trata? Entonces, no
Sí,
te,
sí
si no
entiendo
entiendo.
y se entiende hasta cierto punto del tema, pero vamos, hay gente que conoce, hay gente que también tiene estudios, ponle que no tiene una maestría o, no, o tiene una licenciatura, y eso te da para conocer lo mínimo básico de cualquier conocimiento, depende de lo que hayas estudiado, y dices, oye, no estás debatiendo un tema científico, estás debatiendo un argumento cosmológico. O sea, hasta cierto punto es un tema filosófico y así, pero dices, bueno, ¿cuál es vamos, ese pensamiento que te dice, el hecho de que tú no tengas, o sea, también para mí hasta cierto punto suena como muy, no sé, como que ver a las personas del hombro hacia abajo, ¿no? Decir, si tú no tienes una opinión, así, si tú no tienes un estudio así como yo, tu opinión no cuenta, ¿no? Y decir, ok, vas a hablar sobre un tema específico, científico, como lo que tú dices, específico así, ok, vamos a
Estoy de
debatirlo,
acuerdo.
vamos a hablarlo, pero no necesariamente tiene que ser así, digo, depende del tema que
No
se esté
necesariamente, y no
debatiendo.
debería ser, porque la educación básica debería de contemplar de perdido los conceptos mínimos necesarios para entender conceptos básicos de biología. Por ejemplo, qué es un virus y cómo funciona, por qué un antibiótico no te va a servir, o por qué cierto compuesto químico no te va a dar el resultado que dicen tener. Por ejemplo, con lo del dióxido de cloro, por ejemplo, que es otro tema también interesante. Pero si dices tu dióxido de cloro, pues como que el cloro no es como que algo que deba estar dentro de mi cuerpo, ¿no? De perdido te debe de dar una noción de qué propiedades químicas puede tener.
Así es.
Claro que puede variar, pero debería tener un mínimo necesario, un mínimo fundamental, y ese no es problema de la gente. A veces es, bueno, es su responsabilidad. Pero es problema de la información científica que le llegue a la gente, que no le
Así
llega
es.
suficiente. Somos realmente como sociedad, somos unos analfabetas científicos.
Sí, en
Por
general.
eso hay gente que hace esas afirmaciones. Yo no voy a discutir contigo un tema científico porque no tienes idea de lo que estamos hablando, simplemente. Pero debería ser así. Deberías poder hablarte con cualquier persona de un tema científico teniendo una educación básica científica fundamental para poder entender procesos biológicos al menos. Somos seres vivos y somos humanos y somos interactuando con seres vivos todo el tiempo. Tenemos células, somos procesos biológicos. Entonces deberíamos entendernos, al menos para entender nosotros mismos.
Así es.
El problema es que no sucede y por eso esa gente hace esas afirmaciones. ¿Cómo voy a hablar de ti sobre el ADN si nada más los escuchaba en películas? Pues no, no se puede.
Sí, está complicado. Digo, también hay que saber con quién se habla, obviamente hay que tener cuidado, pero digo,
Y así genera la desinformación. El PCR no sirve, pero no saben que Carey Mulligan ganó un premio Nobel. Entonces, y revolucionó la biología molecular.
Así es.
Y se ha ido perfeccionando. O sea, entonces, ¿cómo vas a decir que el PCR? Pues, todos los días en los laboratorios de ciencias de investigación hacen PCR. Es una técnica de todos los días. Y se va a seguir desarrollando.
Así es.
Y viene alguien a decirme que no sirve, pues a lo mejor ya te falta un poco de información.
Sí, digo, aquí nada más hay que tener cuidado con quién nos da esa información. Y si tenemos alguna base de quién es esa persona, que vamos, nos está contradiciendo a alguien, ¿no? Y decir cuál es la base por la cual nos está debatiendo ese tema, decimos, ok, vamos a poner en claro cuál es tu objeción. Y ahí yo creo que es una oportunidad para hacer saber que esas objeciones son falsas, ¿no? Que están fuera de lugar, hasta cierto punto. Yo creo que también viéndolo desde esa perspectiva, es una buena oportunidad para decir, esta persona está dándote una información falsa porque no tiene evidencia de lo que está proponiendo, ¿no? Obviamente también eso es como, pues, es una espada de doble filo, ¿no? Porque si entonces cualquiera va a dar su opinión y va a tener su palabra en contra de la nuestra, ¿no? Entonces
Pues
sí,
sí.
sí es complicado, digo. Hasta cierto punto yo creo que sí está bien, pero no, porque hay que saber con quién lo dices, ¿no? Con quién lo hablas. Sí.
Y también tenemos una responsabilidad individual en no nos gusta, no nos gusta evidenciar que no sabemos. Pero creo que debemos de ser un poco más humildes en ese aspecto, de decir, yo no tengo información suficiente para dar una opinión. O sea, mucha gente y se ha fomentado el hecho de, en los medios de comunicación, de que hable y opine y opine y opine. Sí, todos tenemos una opinión, pero no todos tenemos suficiente información para dar una opinión.
Así
Y
es.
cuando a mí me preguntan, a veces hay personas que me preguntan por mi profesión, oye, ¿qué opinas de la vacuna? Y digo, pues es que la verdad no he leído el tema, no soy médico. Yo me limito, yo trato de limitarme a no dar una información más allá de lo que de mi alcance, ¿no? Decir, bueno, debe de funcionar, pero no he leído el artículo. Pásamelo y lo checamos y lo revisamos. Pero ese argumento de a mi tía no le sirvió, pues no es un argumento muy confiable el que digamos, ¿no?
Así es, de hecho sí, digo, a veces uno tiene que darse cuenta de lo que sabe y de lo que no sabe, ¿no? Y tratar de dar información que sea, digo, si ya lo analizamos como estamos hablando ahorita, si ya analizamos la información, si ya preguntamos incluso, si ya vimos fuentes, si ya vimos todo y decimos, ¿sabes qué? Esto que estoy viendo prácticamente ya, no lo estoy diciendo yo, o sea, lo está diciendo alguna organización seria de salud. Salió de tal encuesta, de tal muestreo, como dices tú, específico. Oye, entonces yo te puedo dar este dato porque, y ni siquiera es mío, ¿no? Te lo estoy nada más compartiendo. Así, tal
Sí,
cual.
otro punto importante, sobre todo en este caso que estamos hablando de la pandemia y cómo nos ha afectado y eso. Otro punto importante es que es un tema que abarca otros ámbitos. Yo estoy hablando meramente del tema, como meramente en el ámbito científico, pero como es un ámbito que también engloba lo político, ahí empiezan también a gente a opinar, que es que no sirve, y es que la política, y es que hay intereses de por medio, y
Bastante
es que nos, no
complicado.
nos quieren vacunar, y otros es que nos quieren matar, y es que nos quieren controlar, y las universidades son un centro también de corrupción, y todo el mundo nada más quiere publicar porque así ganan prestigio las universidades, y se vuelve un tema extremadamente complejo.
Así es. Sí, no, no, y hay mucho, digo, hay mucho de eso en
Y las
cuanto.
teorías de conspiración no faltan tampoco,
No,
¿eh?
no, y de hecho, es que si te fijas, o sea, podemos hablar del tema político con la desinformación o con las agendas políticas que cada partido o cada extremo tiene. Ya es un tema súper extenso. Hablamos sobre esos medios de desinformación, sobre, por ejemplo, esas páginas que han surgido a partir de la pandemia o que crecieron a partir de la pandemia, que son páginas, son canales en YouTube o lo que sea, que te dicen, ah, pues mira, ya ves, les dije que nos querían controlar, ah, les dije que esto iba a pasar, porque entonces los toman como mini profetas, ¿no? De que dicen,
Exacto,
yo les dije que esto iba a pasar, porque los Illuminati, no sé, es un ejemplo, ¿no? Entonces, vienen bastantes cosas que les puedes buscar una correlación absurda y como que, ay, porque yo le atiné algo que dije, pues lo aprovecho para hacer más ruido, ¿no? Y para hacer creer a los demás que yo tengo razón. Entonces,
Eso también agrega otro punto importante a la respuesta de cómo distinguir la información real de la falsa,
Y con
revisando quién es el autor.
Ay, con la paranoia colectiva que hay ahorita, es muchísimo más fácil que la gente sea más susceptible y que caigan en desinformación. O sea,
Exactamente.
está complicado, pero pues digo, hay que fijarnos bien cómo recibimos la información y digo, tratar de comunicar a otros, o sea, no, nuestro trabajo, no digo nada más nosotros, quien tenga la información correcta o más objetiva. Hacerlo llegar a los demás. A ver, oye, ¿por qué me mandas este video? ¿De dónde sacaste estas fuentes? ¿No? O sea, ¿quién te dijo esto? ¿Estos videos, quién los publicó? O no sé, o sea, cosas así. Y al fin y al
A
cabo,
ver, permíteme un segundo.
sí, al fin y al cabo, es responsabilidad de cada quien que nosotros, que, bueno, es responsabilidad de cada quien tratar de recibir la información más precisa posible, ¿no? Quisiera, porque ya se nos está viniendo un poquito de tiempo encima, quisiera leer unos cuantos comentarios antes ya de despedir el video, porque, por ejemplo, hay un comentario algo largo que me parece muy, muy interesante y me voy a permitir leerlo. Es por parte de Eric Meléndez, dice: lamentablemente no existe suficiente conocimiento en la media escolaridad de nuestros países latinoamericanos. Inclusive la mayoría de los profesores no están preparados para ir más allá de lo que el programa de estudios les plantea, de tal forma que cuando un alumno les pregunta acerca del PCR, lo que decías tú, polimerasa chain reaction, o reacción, ¿cómo se le dice en español?
Reacción en
PCR.
cadena de la polimerasa.
De la polimerasa, se dice igual en español, ok. Reacción en cadena de la polimerasa, biología celular, molecular, estadística, etc. Cuando a esos tutores que no tienen ese conocimiento se les pregunta a uno de sus alumnos sobre un virus, vacunas, carecen del conocimiento para explicarlo y generan desinformación en sus alumnos. Eso es bastante interesante. O sea, cuando hay un maestro que tiene, le dicen, este es tu programa de estudio y a lo mejor esa información no se ha actualizado, porque eso pasa. Eso en algún libro de texto yo recuerdo que alguna información que nos venía ya estaba obsoleta, ¿no? Y a veces le preguntas al maestro y el maestro, pues su medio de información es el programa de estudio porque lo tienen que revisar, lo tienen que estudiar y lo tienen que enseñar a los alumnos, porque al fin y al cabo los exámenes no los ponen ellos, los pone la universidad y ellos tienen que calificar con base en ese, vamos, ese texto, el libro de texto que están dándole a los alumnos para estudiar, ¿no? Para estudiar ese tema en específico. Entonces también hay que ver, ok, es normal, siempre va a haber actualización en la información y nunca vamos a tener una información meramente actualizada. Yo creo que la única manera es que esos libros de texto se conviertan en textos digitales que se autoactualicen para cada periodo, ¿no? Para ir a, la información que esté al día, ¿no? Yo creo que esa sería una idea buena, ¿no? Para no detener. Es que este libro de texto ya imprimimos tantos millones de unidades y pues tenemos que colocarlos, ¿no? Aunque ya hayan salido nueva información.
Cierto.
Y eso también es bastante. Digo, me llamó mucho la atención ese comentario. Todavía no lo termino de leer, por cierto, porque está largo. Pero eso es bastante importante porque de ahí nosotros, o sea, tanto tú como yo, tomamos esa información y la estamos aplicando y la estamos tratando de explicar. O sea, a lo mejor no sabiendo que ciertas cosas están ya obsoletas, ¿no?
Cierto. Se fue el audio,
Entonces,
creo.
¿se fue el audio?
Un poquito,
Sí,
unos
yo.
segundos nada más.
Ok,
Ya
digo que
escucho.
esa información está obsoleta, incluso aunque nosotros ya la hayamos aprendido, ¿no? Y a veces es bien difícil desaprenderlo porque uno se machetea la información para pasar el
Sí.
examen y agarrar nuevos datos, nueva información o algo
Y nueva
que
información.
va
Siempre
en
se necesitan
contra,
nuevos
¿no?
datos.
Así es. Algo que va en
Sí,
contra de
siempre
lo que nosotros ya
está
nos aprendimos, decimos, es que ¿cómo es posible? Pues yo me aprendí esto, ¿no? Y está interesante, ¿no?
Es que, y como así entiendes el mundo y entiendes el proceso y te llega nueva información y dices, no quiero cambiar mi estructura del pensamiento porque ya lo logré entender así. Y luego viene esta información a tratar de modificarme un poco y ya como que hay cierta resistencia.
Así es. Muy bien, voy a seguir leyendo el comentario para irlo así, porque se
Sí,
me
sí.
parece muy interesante. Dice, y vamos que esos serían la media de nuestros profesores de primaria y secundaria, y uno que otro de preparatoria. Ahora imaginemos a los que, a quien no tiene oportunidad de llegar a un nivel educativo superior, llegan a creer lo que cualquier persona les comente, y hay personas que aprovechan esa oportunidad para desinformar a cambio de llamar la atención o likes. Ahí se terminó el comentario, y también bastante acertado todo lo que... Ese comentario lo quise leer completo porque me parece bastante acertado, muy
Sí, por la
bueno.
sabiduría del maestre.
Claro que sí.
No por nada eres el maestre. Es un chiste
Claro.
local, luego te lo cuento.
Ah, bueno. Y está bastante interesante porque también ahí podemos tomar como estadística cuántas personas llegan a la educación preparatoria incluso. Mucha gente que ni siquiera termina la preparatoria. Ya hablando del tema de la universidad, el sistema educativo, ese es otro tema, pero
Otro tema, sí,
cu
también es muy
cuando,
complejo y.
cuando, cuando, cuando tenemos una población que la media apenas termina la preparatoria y recibe información de gente experta acerca de cualquier cosa, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí nosotros, como siendo honestos, no nos consideramos expertos en estos temas, nosotros no te damos una opinión propia, te decimos, mira, esto es lo que te está... lo que se presenta y hay que tener simplemente cuidado. Bueno, tú eres más experto que yo, Orlando, yo lo digo por mi parte, ¿no? Pero al fin y al cabo, como decimos, no somos especialistas en el tema del COVID, ¿no? Hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos, lo que recibimos, lo analizamos y tratamos de plantearlo de la manera más clara posible y menos desinformar. ¿Cómo se le puede decir? Tratar de no desinformar a la gente. Lo más que podamos. Y el punto es que si nosotros tenemos cuidado, no importa nuestro nivel educativo, por ejemplo, decir, ¿qué es el PCR? El PCR no sirve. Decir, ok, alguien está diciendo que el PCR no sirve. ¿Qué es el PCR? ¿En qué
¿O no sirve
consiste?
para qué?
Ajá.
Porque tengo porque te dicen no sirve, pero ¿para
¿Para
qué?
qué? Ándale, o sea, porque tal vez no
¿Cuál es
sirve para
cuál es el
ciertas
objetivo del
cosas.
PCR?
Ajá, o sea,
Pues
¿cuál
no
es el
los, no tienen ni
objetivo?
idea.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ver por qué no sirve. O sea, y
¿O a
si
qué te
des
refieres,
¿a qué
no?
te refieres? O sea, vamos a leer información, vamos a ver algún libro, vamos a ver algún... En YouTube te lo explican incluso. Hay páginas como de alguna persona que se dedica a ciertas cosas.
Sí, hay
Ver...
bastante información del PCR en YouTube. Y de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque se dice comúnmente que estamos en la época o en la era de la información. Y es cierto, pero no tanto. Realmente no. Porque la información siempre se ha producido. Claro que ahora tenemos más acceso a la información, pero entonces ahí debería cambiar. No es la era de la información, es la era del acceso a la información.
Así es. Me
Pero
gusta
no, no
eso.
por tener mejor acceso a la información, estamos mejor informados. Y eso está pasando. Tenemos mucho acceso a la información, pero no lo estamos entendiendo esa información.
No, y
No,
aparte de la
no
cultura de
tenemos
no
lo
leer,
básico
¿no?
para poder entenderla.
Y aparte de
Perdón.
la cultura de la no lectura y aparte la ¿cómo es la? El bombardeo de información, ¿no? Tanto entretenimiento que hay. Tanta cosa que
Cierto.
existe, o sea, imagínate, a mí que me gustan mucho los videojuegos, es un ejemplo. Hay 1 millón de videos de YouTube sobre videojuegos que a mí me interesan, y en vez de a lo mejor, por ejemplo, ver un video sobre, oye, un video de 10 minutos acerca de información sobre la vacuna, utilización, de cómo va la pandemia en mi ciudad, prefiero ver 20 videos es un ejemplo, ¿no? De un videojuego que a mí me llama la atención. Entonces, todo ese bombardeo de información, tanto de entretenimiento, como noticias, como vida de otras personas, o películas, o lo que sea, no, nos van limitando esa información que realmente nos debería de interesar más, ¿no? Porque es nuestra vida cotidiana, es nuestra salud y todo ese tipo de cosas. Entonces,
Cierto.
es como dices tú, me gustó bastante la frase, no es la era de información, es la era del acceso a la información. Y creo que eso complementa lo que dijimos al principio. La información antes no la daban, ahora... Digo,
La
lo
podemos
único que
buscar.
teníamos, ¿verdad? Era lo de la televisión. De ahí no había de dónde más buscar. Ahora, pues está internet, también nos dan información. Nosotros podemos buscarla, pero como dices tú, tenemos acceso a ella. Tenemos acceso a ella. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ya lo platicamos ahora, ¿no?
Sí, pues,
Así es.
como tal vez si quieres ya concluir, tal vez como que qué nos depara el futuro en cuanto a qué podemos hacer para poder distinguir esta información falsa de, bueno, ya medio respondimos eso, checar fuentes, checar autores, checar si hay intereses, si son instituciones reconocidas. haciendo un resumen, preguntarle a expertos. En la ciencia no hay, hay expertos, pero no hay no hay autoridades. No porque lo diga alguien, pues alguien experto significa que es la ley o es una verdad absoluta, ¿no? Como dicen por ahí.
Sí, no, y hay que tener
Tiene que
mucho
ser
cuidado.
corroborada.
Hay que tener mucho
Todo lo que
cuidado.
yo estoy diciendo también se puede corroborar. O sea, si yo estoy hablando de que el ADN se dedica a hacer algo o que el PCR tiene un fundamento así, es porque ya se reconoció por la comunidad científica. No es alguien que te dice una sola persona.
Así es.
Y se han hecho experimentos y experimentos y experimentos. Y que obteniendo los mismos resultados. Entonces, si vas a decirme que un proceso bioquímico como el PCR no funciona, pues dime qué artículo leíste que dice que no funciona, para
De hecho,
poderlo checar.
así es. Muy bien, vamos a terminar leyendo unos últimos comentarios que ya para terminar. Daniel Ortiz, gracias por estar aquí. Él compartió unos links acerca de, dice, curioso, 5 consejos para hablar con alguien que cree en teorías conspirativas sin arruinar la fiesta de Navidad. Es un link que mandó ahí
Está genial.
de una, este,
Me gustó el título.
sí, está bueno. Ahí está el link, ¿no? Para que entren y lo vean.
Lo voy a checar.
Y otro dice la Tierra de las teorías conspirativas, Alemania, ¿no? También habría que leerlo. Ahorita ya no tenemos tiempo para leer esos. Bueno, aparte es por parte de la BBC, ¿no? Cada quien puede entrar y leerlo si quiere. Nosotros no nos patrocina la BBC, sino sí lo leeríamos. Y dice Daniel Vega Garza, hola, ¿qué opinan de la estrategia de la inmunidad de rebaño? ¿O qué es o para qué sirve? Dices.
Híjole, ahí sí tengo poca información para dar una opinión precisamente. No soy muy experto en epidemiología, pero sí entiendo que esa inmunidad colectiva puede tener ¿cuál es lo opuesto? Incremento de crecimiento
Sí.
en la, en la, en la, en los contagios. Entonces
Okay.
es posible. Ah, bueno, otro punto interesante es que estas estrategias de vacunación, porque también han hecho cálculos y han, a veces ridiculizan porque como tiene que ver con política, ¿no? Y nuestro líder político actual tampoco nos ayuda mucho con sus afirmaciones y sus ideas y sus declaraciones, que a veces hasta dan pena. Pero bueno, no quisiera hablar, no es para hablar mal de él, pero no ayuda, no ayuda. Entonces, eso hace que se ridiculice estrategias de este tipo, aunque no tengan que ver con decisiones políticas. Estas decisiones de vacunación por partes y que no pretenden vacunar a todos, porque sería muy costoso y sería imposible y sería muy tardado vacunar a toda la población. O sea, por partes, primero los más vulnerables y
Vulnerables.
luego los menos vulnerables, y llega el momento donde una parte de la población ya no va a ser necesario que sea vacunado. Entonces, no pretende vacunar a todos. No es una campaña de vacunación nacional para toda la población, para los 120, 130 millones de habitantes, no sé cuántos seremos. Eso no es posible y sería muy costoso. Entonces, no es necesario vacunar a todos. Es una vacunación más estratégica que todos parejo. No es como la campaña de vacunación contra el sarampión. Tiene un objetivo diferente y tiene estrategias diferentes.
Así es, así es. Bueno, esa fue la pregunta de Daniel Vega, ¿no? Pues muchísimas gracias, Orlando, por acompañarnos. Estamos muy contentos por darles esta noticia, como les dijimos al principio, para quien no estuvo desde el inicio del podcast. No sé si ya te tengas que ir, Orlando.
Probablemente sí, porque
Bueno.
me estoy interrumpiendo aquí con las llamadas y se me va el video.
Perfecto, igual y pues muchas gracias. Antes que nada, gracias Orlando por estar con nosotros. Pues bienvenido a Escepticismo Racional y pues aquí lo estarán viendo un poquito más seguido, ¿no?
Sí, ojalá podamos participar más y ojalá podamos también invitar a personas que realmente sean expertas en esos temas,
Claro,
porque son
pues.
temas muy específicos. O sea, no por ser biólogo vas a hablar de epidemiología, porque la epidemiología no es un tema, no es un área de la ciencia fácil de entender.
Así es.
Ocupas meterte y realmente entenderla.
Claro que sí.
No cualquier médico puede hablar de epidemiología. Claro que tiene los fundamentos, tiene las bases, pero ya viviéndola y tomando decisiones, es muy fácil criticar también y decir, ah, hubieran hecho esto. Pues sí, siempre es muy fácil criticar y decir, después de que pasaron las cosas y de que se cometieron errores, porque sí se cometieron a lo mejor algunos errores, pero no los ves hasta después. Y es muy fácil decir, ah, hubieran hecho esto otro. Pues sí, pero a lo mejor ese hubiera ocasionado otro tipo de errores, otro tipo de respuesta, otro tipo de consecuencia. Y es muy fácil criticar desde con criterios actuales al pasado, ¿no? Entonces también no quiero tampoco defender que todo, no estoy diciendo que todas las decisiones fueron las más adecuadas, pero es un tema complejo y los temas que con la más complejos, entre más variables tenga y más rango tenga esas variables, más complejo se vuelve. Y si una de esas variables es el ser humano o la población, la sociedad, se vuelve prácticamente impredecible, es muy difícil de predecir.
Así es. Pues bueno. De hecho, sí, o sea, hay que tener mucho cuidado y digo, al fin y al cabo, nosotros tratamos de darle información, pero sí sería bueno, y ese es algo que pretendemos aquí, e invitar a personas especializadas en ciertos temas para poder abarcar un poquito más, ¿no? Y que no se quede en lo que nosotros dijimos también. Pero pues eso ya, pues más adelante lo estaríamos viendo, digo, tratamos de darles ese tipo de contenido, ¿no? De especialistas que vienen a hablar sobre cierto tema, ¿no?
El
Pero bueno.
próximo sábado se va a poner interesante. Bueno, ya no sé si arruiné o spoilé, pero el próximo sábado ya se va a hablar de temas un poco más, no tanto científicos, pero sí relacionados con la política.
Así es.
Y entonces podemos tomar en otro ámbito esos temas también que yo desconozco completamente. Voy a ser ahí espectador nada más, no voy a participar porque no conozco de esos temas.
Así es.
Pero la persona que va a hablar de eso sabe bastante.
Sí, vamos a estar ahí haciendo, en estos días vamos a estar haciendo el evento para que se vayan apuntando y pues estaremos hablando, como dijo, sobre temas políticos, ¿no? La religiosidad, porque vamos a tocar ese tema, la religiosidad dentro de la política, ¿eh? Y las decisiones que se toman ahí dentro y cómo influyen, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces vamos a estar ahí para que no se lo pierdan, ¿eh? Va a estar muy, muy bueno la persona. Tiene bastante información, sabe bastante de estas cosas. Entonces, pero bueno,
Sí, súper recomendable.
está muy recomendable. Digo, ya les daremos más información más adelante, ¿no? Más específica. Pero pues muy bien, muchas gracias Orlando por
Saludos
estar
a
aquí con
todos
nosotros.
los que se unieron, gracias a los amigos que se unieron y a todos los demás que son amigos que todavía no conozco.
Claro que sí, claro que sí. Ahí estaremos más adelante. Digo. Como les comentamos, te digo, les vamos a ir presentando nuevos proyectos, nuevas cosas, bastante información interesante con la que nosotros podemos seguir en contacto con ustedes, ¿no? Ya les dijimos que al fin y al cabo todo esto es para que todas las personas que están aquí escuchándonos se puedan expresar, puedan decir su opinión, están a favor o en contra. Este es un espacio abierto, es un espacio donde se pretende que podamos compartir, debatir y dialogar, ¿no? Entonces,
Saludos.
saludos, cuídense mucho y
Nos
nos
vemos el
vemos en
próximo
la
sábado.
siguiente. Muchísimas gracias por estar aquí y que tengan una excelente noche. Hasta luego.
Hasta luego. Tú me dices sí.